Hola, buenas tardes, radiocoloristas. ¿Qué tal estáis, todas y todos? Os habla Yolanda Bellota en el programa preparado para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. Ya sabéis, el programa de jazz. Al piano, Harold Danko. Al bajo, Hein van Hein. A la batería, John Inglis. Y a la trompeta, Chet Baker. Y por supuesto a la voz vocal, también Chet Baker. Hoy tengo aquí para ayudarme a hacer este programa a Jacinto González, colaborador de Radio Colores, con su programa El Hambre en España. Y hoy pues ha cambiado completamente de registro y en vez de pasar hambre, pues va a escuchar jazz. Bueno, hambre tampoco pasas mucho, ¿no, Jacinto?
Afortunadamente no. Afortunadamente,
buenas tardes, no.
Buenas tardes, radiocoloristas. Y gracias por tu invitación, Yolanda. Es un placer.
Es un placer para mí. Bueno, pues cuando quieras, Jacinto, cuéntanos la historia de este malogrado trompetista.
Buenas tardes, radiocoloristas. Como bien ha dicho Yolanda, vamos a intentar dar a conocer, para los que, como yo, no lo sabíamos, la vida de Chet Baker. Pienso a menudo en Chet Baker, en los avatares de su vida, especialmente pienso en su final. ¿Cómo no hacerlo? Con ese misterio irresoluble que siempre acompañará el recuerdo de su última noche. Pienso a menudo en el por qué escucho habitualmente sus discos y no me es agradable. Disfruto con su música como con pocas cosas en el mundo, pero me incomoda cuando sobre ella se abalanza la historia del hombre que la hizo. Una extraña sensación me eriza la conciencia. Noto un dolor y un vacío de ser, como si el Yonky Baker me hubiera provocado su peor síntoma. Hace no mucho releí El Perseguidor, el relato de Julio Cortázar, inspirado en Charlie Parker, la creación más perfecta sobre lo que fueron las sombras del mundo del jazz y sus genios trágicos. La diferencia entre Baker y Charlie y Parker, no como músicos, sino como paradigmas de talento y autodestrucción, es que Parker murió joven, y Baker llegó a viejo, aunque fuera de manera prematura, pues solo tenía 58 años cuando se cayó desde las alturas de un hotel de Ámsterdam. Lo que se fue no era una vida truncada en la mitad de sus edades, sino una vida que había alcanzado el final del camino en un cuerpo que había sido joven y viejo desde siempre.
Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always, all the things that you promised with your eyes.
En el relato de Cortázar, Johnny pierde su saxofón en el metro, lo mismo que le pasó a Parker. El hecho supone el símbolo y el chispazo de arranque de la tragedia de un héroe que no lo es, o que lo es, derrotado nada más que en la lucha consigo mismo. Algunas de las situaciones reales que vivió Chet Baker superan la zancadilla ideada por el escritor argentino. Heroinómano desde los 50 años, cuando adquirió fama como solista y como parte de uno de los cuartetos más maravillosos que ha dado el jazz, el de Jerry Mulligan. Chet Baker pasaría por la cárcel cuando aún era muy joven, acusado de pequeños delitos como hurtos y peleas callejeras en la ciudad donde nació, Yale, un 23 de diciembre de 1929. Su cara de ángel engañaba. También fue protagonista de películas a la medida de su rostro imberbe y su trompeta lírica, el James Dean del jazz. Más tarde se alistaba en el ejército y también pasó por el penal de San Francisco. Siempre fue carne de presidio, pero tocaba la trompeta como pocos lo han hecho. En los años 60 del pasado siglo emigró a Europa, donde pasó la mayor parte del tiempo haciendo lo mismo que en América, que básicamente consistía en meterse en problemas, tocar, grabar, cantar y drogarse. En Italia volvió a ser encarcelado casi 2 años. Su fino hilo de voz y su trompeta se fueron volviendo más frágiles, más tímidos, hasta que en 1968, de vuelta a los Estados Unidos, fue cuando le pasó lo peor que le puede pasar a un músico de viento, que no es perder su instrumento, no, sino su dentadura. Chet Baker recibió una paliza tan salvaje que le destrozó los dientes. Chet rememoraba el suceso poco más que como un accidente y se coloca a sí mismo como víctima de un atraco perpetrado por 5 chicos desconocidos. Pero realmente no hubo tal atraco casual, sino un ajuste de cuentas de parte de alguien a quien el trompetista debía dinero de drogas. El ensañamiento brutal en la parte de su cuerpo con la que se ganaba la vida denota la naturaleza del asalto. Le tuvieron que operar, extraerle todas las piezas que aún le quedaban y colocarle una dentadura postiza. Tenía solo 39 años. Thank you. Durante los siguientes años, Baker desapareció de la escena. Los pasó trabajando en una gasolinera y malviviendo en una roulotte, aprendiendo a tocar y cantar con su nueva boca, y solo tengo que imaginar lo que debió de sentir aquel pobre hombre, inseguro y frágil ante la pérdida de su único talento, de aquello que realmente le hacía excepcional. Por un instante puedo abrazar la soledad de un hombre sobre el que caen las horas muertas mientras tararea mentalmente "The thrill is gone", la emoción se ha ido. ¿Por qué pretender que siga así? Y eso fue lo que debió pensar uno de sus mejores amigos, Dizzy Gillespie, que le recuperó para el arte y le consiguió dos actuaciones en Nueva York, que hoy son históricas. Una fue en el 1973 con su viejo compañero Jerry Mulligan en el Carnegie Hall al año siguiente.
Yet you, my favorite work of art, is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? To speak, oh, you're smart. But don't change it for me.
Desgraciadamente, Chet nunca salió de las drogas. Gracias a la metadona, consiguió a medias controlar su peligroso y necesitado animal. Vivió en un estado de gira continua, grabando sin parar por todo el mundo, sobre todo por su adorada Europa. El último de sus conciertos lo dio en España, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. Era el 11 de marzo de 1988. Un par de meses después, tuvo lugar en Ámsterdam el capítulo definitivo de su vida, que había pasado por los dolores de todas las edades sin aprender de ninguno de ellos. Chet Baker caía desde el segundo piso del Hotel Prince Heinrich a eso de las 3 de la madrugada del 13 de mayo de 1988. Sobre los hechos que produjeron su caída se cuentan diversas versiones, tres para ser más exactos. Pudo ser un suicidio, o pudo volver a ser un ajuste de cuentas, o bien un accidente. En la habitación se encontraron restos de heroína y cocaína. La opción del suicidio no extrañaría a nadie, como tampoco, aunque se considere menos probable, la del ajuste de cuentas. Sin embargo, es la posibilidad de un accidente la que suele ganar más enteros. Pero no un accidente fácil de imaginar, no. El típico tropiezo de una persona drogada, sino una desgracia patética, triste, algo que bien le podría haber ocurrido a un tipo como Cortázar para contar la historia de un héroe sin causa. Chet Baker fue expulsado del hotel aquella noche por estar montando un escándalo mayúsculo y una vez de patas en la calle se dio cuenta que se había dejado en la habitación su trompeta. Para evitar pasar por el hall, trepó por la fachada y desde el segundo piso se precipitó al vacío. Ya no importa demasiado lo que pasó, solo lo sabrán quizás sus allegados. De cualquier forma, sea como fuere, el final de Chet Baker no hace más que enraizar el vacío de este hombre que os habla, colocándose amargamente cuando pongo la aguja sobre uno de sus discos, pues como si la pusiera en una de mis venas. Duele escuchar a Baker, como hería ver su estampa constreñida, la de una estatua de cebo envejecido, la víctima de un ser sin edad, el último exponente del estilo cool jazz de los años 50. Esta noche lo escucharé, cómo la trompeta de Chet Baker suena amplia, sostenida, como si la cavidad bucal, armada sobre la contundente mandíbula, ejerciera de caja de resonancia. Música desgarradora que parece resbalarse desde el bronce pulido como una lágrima para llegar a los oídos trepanados por mi pena.
La verdad es que la trompeta de Chet Baker es fantástica. Parece mentira que un tipo que tenía tantos problemas pudiese tocar con tanta maestría como Chet Baker. A pesar de sus muchos fantasmas y de como nos ha contado Jacinto, de su vida tan azarosa y su vida tan tremenda, porque al final todos los drogadictos, realmente los heroinómanos, los cocainómanos, que son artistas, pues tienen una vida muy azarosa y al final solamente ¿a qué se agarran? Pues a la droga y a su música. Este concierto fue el último, bueno, el último fue, como nos ha contado Jacinto, el de San Javier, pero este fue en Tokio, uno de los conciertos que dio ante, bueno, un montón de gente, un montón de espectadores que adoraban la trompeta de Baker. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, Jacinto, muchas gracias.
Siempre es un placer poder participar en cualquiera de tus programas.
Muchas gracias.
Sabes que cuentas conmigo para ello.
Lo sé. Y nada más, os despido de... Vamos, nos despedimos Jacinto y yo de todos vosotros, de Radio Coloristas. Ya sabéis, a los mandos, pues he estado yo misma, en los mandos de la técnica. Y acompañándome, pues, como digo, Jacinto González. Y os emplazo, os conmino al próximo programa, que será como siempre la 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular Palencia, de Palencia. Hasta pronto, amigos, adiós. Y ya sabéis cómo se llama este programa, 1, 2, 3, no dejéis de escuchar jazz. Thank you.
But don't change it for me. Not if you care for me. Stay. Valentine.